estación de radio.
El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Convocatoria a la unidad de clase es un programa de Ate Moreno Merlo en su tercera temporada.
Es un programa que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno 90.1, tu estación de libertad.
¿Quiénes conducimos este programa? Cristina Coronel, Susana Mainar, quien les habla, Luis Mancilla, operador técnico, Martín Raffo, coordinador de aire, Luis Torres.
También nuestra columnista, nuestra compañera María Inés de Ángelis. Y saludamos a todo el equipo. Buenas tardes, compañeros.
Hola, buenas tardes, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Y a dónde nos comunicamos, Mancilla?
Te comunicás con nosotros al 0237-466-6559.
O mensaje de texto, su...
al 1561-5403-6559. O por micrófono abierto @fmmoreno.com.ar.
Bueno, buenas noches a todos nuestros oyentes y le agradecemos a Martín Raffo y también a Luis Torres que le pone mucha pila y paciencia para que este programa salga más lindo. ¿Y cómo están? ¿Todos bien?
Sí, con una agenda bastante movidita, por cierto. Sí. Tenemos como editorial mayo el mes de los pueblos, sí. En el bloque información una noticia fresquita de hoy de una asamblea en ANSES Rodríguez, sí. Tenemos a nuestra compañera María Inés como columnista con economía política, entrevista a Roque y a Claudio por el paro del 30 de mayo,
eso.
También una entrevista telefónica a la compañera Marta Valdés, delegada gremial recientemente electa por la Junta Interna de Educación, y también tenemos a nuestro columnista Luis Mancilla con la campaña Chau Roca, sí. Además hablaremos del movimiento obrero, sí, en este caso haremos referencia al cordobazo
a cargo de nuestro compañero
Luis Torres.
Bueno, tenemos y además música y algún chiste. Y bueno, y si alguien nos llama y nos cuenta algún chiste también, porque la verdad es que las noticias a veces no son tan lindas. Pero bueno, acá le ponemos a mal tiempo buena cara y le damos para adelante. Mayo, el mes de los pueblos. El mes de mayo aparece como signado de grandes acontecimientos políticos y sociales que marcaron grandes hitos en la historia de los pueblos. Recordamos el primero de mayo de 1886 en Chicago, Estados Unidos, como una fecha histórica para el movimiento obrero, porque en esa fecha se produjo una huelga general que finalizó con una gran masacre de dirigentes y trabajadores. En homenaje a esa fecha se conmemora desde entonces el Día Internacional de los Trabajadores. Unos años antes, más acá, en el Río de la Plata, en 1810, también marcó en nuestra historia la lucha contra el colonialismo y a la que le dimos a llamar la Revolución de Mayo. Y más acá todavía de la historia, en 1968, el Mayo francés, que revolucionó las mentes de las clases dominadas, la revolución de los explotados contra los explotadores. Este hecho inflexionó en el mundo entero y fue la antesala de los movimientos populares. Así, el día 13 de mayo de 1969, tuvo lugar el Tucumanazo, con la protesta de los obreros afreros del ingenio de azúcar La Malia y también el ingenio Leales. Poco después se inicia el movimiento popular El Rosariazo, con el levantamiento de los obreros de los frigoríficos. Unos días después, el 29 de mayo de 1969, se produce otra rebelión de los pueblos del pueblo argentino, esta vez en la ciudad de Córdoba, que dimos a llamar el Cordobazo, contra la clase dominante y también contra los gobiernos nefastos instalados a través de los golpes militares. Este hecho precipitó la caída de la dictadura de Onganía. El protagonismo de la clase obrera y el estudiantado y el rol político de los sindicatos combativos, con dirigentes como Agustín Tosco, Elpidio López, René Salamanca, tuvieron la capacidad de organizar a los trabajadores, el estudiantado, el pueblo, en un mismo sentido. Ellos tomaron conciencia que un sindicato y una organización no es simplemente una estructura, es, en primer lugar, la conciencia política de sus militantes. El Cordobazo dejó en evidencia la capacidad de la clase obrera de reemplazar al poder político. Y en esta corta experiencia, pero de características valiosísimas para el desarrollo de una construcción alternativa desde la clase, es la conclusión que debemos tener en cuenta las y los trabajadores, sobre todo cuando los gobiernos capitalistas nos quieren hacer pagar la crisis, arrebatando nuestras conquistas históricas para financiar el rescate de las empresas privatizadas, los bancos o el pago de la deuda externa fraudulenta, y para hacer que la crisis la paguen los que la generaron, o sea, los capitalistas. Los trabajadores necesitamos un Estado que ponga un programa político de nacionalización completa de los bancos, la expropiación de los capitales a los parásitos financieros, el control del comercio exterior para terminar con la fuga de capitales y así salvar los derechos de los trabajadores. Bueno, como íbamos diciendo, es importante que, para hacer que la crisis la paguen los que lo generaron, los trabajadores debemos procurar un Estado que esté al servicio de los trabajadores. Y en este sentido, lo que es para conseguir ese Estado, lo que necesitamos es un partido que luche por ese poder. Entonces, la clase trabajadora debe luchar no solamente por sus reivindicaciones económicas, sino justamente para alcanzar el poder del Estado. La gran pregunta es, ¿los trabajadores tenemos capacidad para ello? ¿Los obreros del subte saben manejar los subtes? ¿Los ferroviarios en los talleres arreglan, forman y manejan los trenes? ¿Los trabajadores de la construcción hacen edificios? Y las fábricas recuperadas han demostrado que podemos. Entonces, los trabajadores podemos reemplazar a los capitalistas. Y así con ventaja para la clase, porque dejaríamos de alimentar a los parásitos corruptos. Los trabajadores somos los que generamos la riqueza, porque la fuerza del trabajo reúne la capacidad productiva, no el capital. El obrero puede vivir sin el capital, pero el capital sin el obrero es imposible. En este mes comenzamos con el homenaje del 1 de mayo a los mártires de Chicago, una gesta histórica del protagonismo de la clase obrera. Y hoy, terminando el mes 31 de mayo, nuestra reivindicación a los grandes acontecimientos políticos ligados a la historia de la clase obrera, mayo, el mes de los pueblos.
Acepta las cosas partidas, pervertida, la vida convertida, degustando la mierda que la misma mierda nos convida, en vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia, nuestra miseria humana ante nosotros con tanta evidencia.
Enviándolo el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar solo mi propio pellejo.
Definitivo, no lo intentes ni te interpongas. Si hagas lo que hagas, en definitiva nada tiene sentido. Digo, si toda nuestra vida ha sido decidido en este plan siniestro configurado para fines apocalípticos. Ser insensible es el requisito para nuestro exterminio en masa. Son tiempos en que los métodos de aniquilación no son los mismos. Ya no nos desaparecen, ahora lo hacemos nosotros mismos, dándonos pequeños espacios de expresión sin respuesta, volviéndonos una protesta que a nadie molesta, como esta, como esta. Domesticados como leones de circo, neutralizados, paralizados. Pero ¿qué nos pasa? Que no nos despertamos. Vamos. Yo me rajo, en Argentina no hay trabajo. La dignidad humana va cayendo cada vez más bajo. No hay atajo, y esto ya se derrumba. Y esto pende de un hilo. Ni siquiera notamos la diferencia entre estar muerto o vivo. Digo, sigo, los señores, no me dedico a cerrar el hocico, pero tampoco vocifero los miedos que por ahí andan como roedores. Ellos no son los vencedores. Traigo mi tambor para que te incorpores. ¿A dónde están esos que dicen tener tantos cojones?
Como un poetazo lo muevo, aquí molestando de nuevo. Patriotas, compatriotas, dando guerra al mundo entero con esmero.
Saboneando reacciones reas de toda tenga duda, hacer parte de esa lucha que con nosotros aquí se renueva.
Se me anudó el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar solo mi propio pellejo.
Ni me duermo, en esta pesadilla todos somos prisioneros, parteros, dando a luz a nuestros temores más profundos, moribundos, dando tumbos, escondiendo la cabeza como el avestruz. Seguimos pasando de mano en mano, esta es nuestra propia cruz. Pura, supura, dura, de tanta podredumbre, esta locura se ha transformado en una muy mala costumbre. Por favor, que se vislumbre una luz que nos alumbre, una luz que como Jesús reviva y nos haga volar libres como pájaros, y despertarnos de nuestra propia tumba como también lo hizo con Lázaro. Lo bueno es lo máximo, quien nos dará el diagnóstico. Todos aquí esperando el próximo pronóstico de esta realidad que en verdad se ha desbandado y que ya nadie la controla, y que como perro terminamos mordiendo nuestra propia cola. Ahora en esta bataola, uno ya no es un espejismo, es un reflejo de uno mismo. Así funcionan nuestros tiempos del escepticismo.
Pido un milagro que nos pueda despertar, pido un milagro para nosotros la gente. Yo digo que no hay que esperarlo al destino, un milagro que baje la tierra.
Yo creo en lo que hago y en lo que digo, por esto sigo el intento, penetrando con mi lírica lo más hondo y profundo de tu pensamiento. Y si penetra por otro orificio, no es mi culpa, lo siento, lo miento. La vaselina no te la puse yo, te la pusiste solito hace tiempo.
Aquí en convocatoria a la unidad de clase le mandamos un abrazote a todos los oyentes y oyentas que estarán por ahí en mi barrio, El Cañón, por ejemplo. Yo sé que se juntan ahí mis amiguitas y escuchan. Y agradecieron, porque el otro día ellas me dieron una notita para decir que arregle la calle y doy fe que arreglaron. Así que bueno, ¿Ves? Es escuchada la FM Moreno.
Y dio también, resultado.
Y también algo positivo. Arreglaron la calle y están re agradecidos a los vecinos del Cañón.
Vamos con los vecinos todavía.
Bueno, ¿qué escuchamos, Luisito?
Escuchamos Actitud María Marta con su tema Así está la cosa.
Y así está la cosa. Oh, por todos lados. Yo lo veía a Moyano muy medio tristones. Unos lagrimones así, me parece que andan en desgracia. ¿Viste? Digo, un chistecito así.
Un chascarrillo.
Sí, sí. Bueno, estamos en algo más serio. La editorial.
Sí, la verdad que bastante emblemático, ¿no? El mes de mayo, por lo que marca la editorial. Y digamos que otro personaje muy importante que no hay que olvidar, que fue un dirigente que tuvo gran participación, digamos, en los sucesos del Cordobazo, también fue José Francisco Páez, ¿no? Más conocido como el Petiso Páez.
Uh-huh. Y todos los anónimos, ¿no?
Eso iba a decir, tanto mujeres y varones, estudiantes y estudiantas, como le digo yo en la escuela a los chicos y a las chicas, que realmente dieron su vida algunos y anónimamente forjaron para que el gobierno de Onganía cayera, ¿verdad?
Sí, sí, porque después siguieron las luchas. Después del Cordobazo, eso dio pie a que, bueno, que los jóvenes de ese entonces se envalentonen y sigan con la lucha.
Sigan los asos.
Uh-huh. Sí. ¿Y? Bueno, así no tenemos más que decir.
No, porque después vamos a mencionar en la historia del movimiento obrero.
Sí.
¿Cómo fue el Cordobazo?
Vamos a profundizar. Bueno.
Consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual.
Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase. Y si nos estás escuchando, llámanos al 466-6559. ¿Mensaje de texto?
Un mensaje de texto al 15-61-54-03-59.
O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar.
Y siguiendo con el bloque de noticias, queremos hacerles un comentario, que tenemos una noticia bastante compleja y difícil, ¿no? Hoy visitamos a las compañeras de ANSES Rodríguez. Digo a las compañeras porque la asamblea fue de compañeras. Los varones no se acercaron a la asamblea. Esta oficina queda en Rodríguez, como dijimos, pero es una unidad de atención integral, una UDAI, que depende de Moreno, cuyo jefe es Walter Festa, ¿no es cierto? Acá, por lo menos, en Moreno. Y esto es una oficina dependiente de ellos. Aunque tiene un encargado allí, un jefe, un subjefe, como le llaman. Bueno, acá trabajan 18 personas en condiciones de hacinamiento y las instalaciones son de 8 metros por 10 metros. No pueden ser de otro modo este hacinamiento, donde inclusive hay malestar porque no pueden correr ni un escritorio, ni una silla, ni un centímetro. Carecen justamente de mobiliario, de silla, escritorios. Muchas de ellas trabajan paradas. Existe maltrato laboral, aprietes, hostigación permanente y algunos castigos y otros premios. Por ejemplo, a los que reclaman, tienen su castigo. Una empleada, que de nombre Analía, con más de 13 años de servicio, fue trasladada a su oficina, a la cocina. Una cocinita de 2 metros por 3 metros, donde está la heladera, la cocina, ponele la canilla. donde van a lavar hasta los utensilios. No le sirven café ni mate cocido porque dice que el presupuesto no da. Cada uno se tiene que comprar.
Perdón,
para tomar.
¿En ANSES no da el presupuesto para servir un refrigerio a los empleados?
Claro, no da.
¿Empleadas?
Le han quitado el refrigerio. Y pero además de eso no les dejan tomar ni siquiera un café, o sea, no les compran café. Se pueden tomar, pero sí compran ellos. Otra de las cosas es, por ejemplo, a una empleada que es una ex delegada, que no era de ATE, sino de otro sindicato, que también está castigada, ¿no? Ella era administrativa y tenía un cargo. La mandaron a atender la puerta con 16 años de servicio. De antigüedad nos referimos. Bueno, hay aprietes, maltrato, como dijimos. Y el jefe de esta ANSES de Rodríguez es el señor Ramiro Ferrao. Y la subjefa es su esposa.
Que no debería ser.
No. Y se llama la señora Erika Ávila. Lo que quería señalar que este señor es un militante del Frente para la Victoria, que en las últimas elecciones se presentó como candidato a intendente en Malvinas Argentinas. Y por supuesto que no ganó, así que siguió de jefe acá. Así que las compañeras lo que están pidiendo es que se las respete. Piden una reunión urgente con el señor Walter Festa de acá, porque quieren saber si esta forma de apriete permanente, maltrato que sufren ellas, él está enterado. Así que lo que pidieron es una reunión con él.
Disculpa, Cristina. En realidad, yo creo que si Walter Festa es el director, es la responsabilidad de él ver en qué condiciones está trabajando cada UDAI, que depende de esta región.
Claro, esa no es una UDAI, es una oficina, pero atiende como si fuera UDAI porque atiende los mismos beneficios, la misma cantidad de beneficios que atiende Moreno. Y atienden casi 6.000 personas mensualmente. 18 personas.
Y en raya con todas las condiciones que dice la ley laboral, digamos, claro. Contra el,
bueno, estas compañeras, las condiciones laborales. Tienen tratamiento psicológico, otra psiquiátrica. Realmente están desbordadas. Eso me parecía muy interesante. Bueno, quiero, ojalá que las compañeras sean recibidas por el señor Walter Festa, porque si no vamos a seguir denunciando estos maltratos y las compañeras se van a empezar a organizar en ATE Rodríguez. Y hoy ya iban a tener una entrevista con gente de allí para ser asesoradas legalmente.
Sí, cuando estábamos, mientras escuchábamos la canción, nos comentabas vos, Cristina, que les habían solicitado número de DNI, sí, como sí. Si fuera que...
Sí, sí. Para hacer la asamblea tuvimos que dar los números de documentos, de dónde éramos, qué hacíamos, en fin, ¿no? A la policía que estaba uniformada. Sí, acá la doctora nos va a desasnar a ver si era correcto. Para nosotros no era correcto, pero porque necesitábamos hacer la asamblea, igual accedimos a esto que nos parecía incorrecto.
Bueno, buenas noches. Sí, realmente Cristina es una verdadera barbaridad. Y vamos a explicar por qué. Las organizaciones sindicales tienen algo que se llama personería gremial, que es lo que les permite intervenir en todas las cuestiones relacionadas con las condiciones de vida y de trabajo de todos los trabajadores, y no solamente de los afiliados. En ese marco fue que justamente ATE convoca esta asamblea. Ahora, estos señores de la patronal, vamos a decir, y obviamente de la policía también, evidentemente no han leído la legislación o deliberadamente la han dejado de lado. Porque hay un artículo de la ley 23.551, que es la ley de asociaciones sindicales, que expresamente dice que las asociaciones sindicales y obviamente sus cuerpos, como por ejemplo sus delegados, sus dirigentes y demás, pueden realizar reuniones, asambleas, sin ningún tipo de autorización. Es más, hay otro artículo, que es el artículo sexto de la misma ley, que dice que todos los poderes públicos tienen vedado, o sea, prohibido, tomar intervención en la vida interna y en el desarrollo de la actividad sindical. Estas dos normas que estoy citando son, por un lado, el artículo 6 y, por el otro, el artículo 23, inciso E, de la ley 23.551. Es un dato interesante que yo creo que todos los compañeros debieran conocer y manejar, y llegado el momento, bueno, hacer valer sus derechos, ¿no? Uh-huh. Bueno, nosotros vamos a hacer las denuncias pertinentes por estos atropellos, porque realmente no tienen ningún asidero jurídico, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, doctora.
No, por nada, por
y,
favor.
Y vamos, antes de irnos a la tanda, queremos decirle que el paro del 8 de junio está en marcha, que hoy hubo una reunión acá en Moreno para empezar a organizar, y contanos.
Sí, así es, compañeros. Bueno, se está convocando para el día 8 de junio a un paro la CTA, la Central de Trabajadores de la Argentina, y bueno, se está convocando a los estatales, docentes, trabajadores del SUNA y, bueno, trabajadores en general.
De todos modos, el jueves próximo vamos a dar mayores detalles.
Sí, sí, porque sí. Va a ser el viernes que viene.
Bueno, digamos que el horario de convocatoria es a partir de las 8 en Ate Moreno. Vamos a marchar, bueno, estaba previsto hacer una movilización previa y después vamos al corte de Gaona y Vergara.
Bueno, vamos una tanda y nos organizamos de vuelta, ¿sí?
Marco, favor.
Moreno. FM 90.1. Estación de radio. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas.
De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
¿Escuchaste el programa de La Bordó el martes?
¿Compañeros de clase? No, a esa hora se me complica mucho. Estoy cocinando, la nena mira la tele.
Sí, a mí me pasa lo mismo. Tendrían que cambiar el horario.
Desde ahora, Compañeros de Clase cambia de día y horario.
Los sábados de 9 a 11, escuchá Compañeros de Clase. Como siempre, por la 90.1, tu estación de compromiso.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir. Si...
Acordate, sábado de 9 a 11, escuchá Compañeros de Clase.
Si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor...
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos.
FM Moreno, estación de información.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Bueno, si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina.
Estás escuchando Convocatoria.
Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío.
Esta musiquita nos indica que estamos llegando a la columna de nuestra compañera María Inés de Ángelis, nuestra columnista de Economía Política. ¿Qué nos trajiste hoy, María
Bueno,
Inés?
Hola, buenas noches. Saludamos de nuevo a toda la audiencia, a todos los compañeros. Bueno, Cristina, hoy queremos traer un poco de buena onda a nuestra página económica.
Nos hace falta,
sí,
¿eh?
Sí, la verdad que en medio de tanta cosa tan fea, ¿no?
Sí.
Y para eso vamos a comentar un artículo que fue publicado en el diario Página 12, en el suplemento Calle, el domingo pasado. Está referido al éxito que tienen las fábricas recuperadas. Este artículo, escrito por el periodista Esteban Magnani, se titula Red Metalúrgica Cooperativa y se refiere a las formas de organización que está adoptando el movimiento cooperativista de las fábricas recuperadas.
¡Qué buena noticia! En medio de tantas situaciones realmente, como dijimos antes, ¿no?, tan malas que padecemos los trabajadores. ¿Cómo es que se ha implementado esta red solidaria?
Bueno, mira, es algo relativamente simple y complejo a la vez, porque esto ha requerido mucho trabajo y mucha, vamos a decir, mucha lucha para que pudiera concretarse. Ahora, lo que podemos mencionar es que 15 empresas recuperadas por sus trabajadores del rubro metalúrgico, sí, han decidido formar una red nacional que les permita compartir conocimientos y negociar mejor con los proveedores y clientes.
Ajá.
Ya existen antecedentes exitosos de este tipo de redes en el mundo cooperativo local. ¿Podemos decir que solo bastó la decisión política y las ganas de ponerse de acuerdo para conseguir la unidad?
Qué buena noticia.
Bueno, en este caso, me parece que los trabajadores han visualizado, digamos, la importancia de la solidaridad entre ellos. Yo diría que están comenzando a implementar una verdadera solidaridad de clase, ¿no es así, María Inés?
Sí, sin duda alguna. Es más, te diría que para formar esta red solidaria fue preciso que los trabajadores se despojaran de algunas ideas bastante nefastas, como por ejemplo de la idea de competencia, de rivalidad entre ellos, y entendieran la trascendencia que tiene la palabra solidaridad. En síntesis, estas empresas recuperadas por los trabajadores, llamadas ERT, ERT quiere decir Empresas Recuperadas de los Trabajadores, hace tiempo que sus obreros decidieron darle forma a este tipo de organización interna, dejando de lado no solamente la competencia, sino también las jerarquías, las obsecuencias, las jefaturas. En realidad, esta es la esencia del cooperativismo. Como síntesis, podemos decir que en ellas todos los trabajadores son exactamente iguales, todos trabajan por igual y, por supuesto, se reparten las, vamos a decir, las ganancias o los productos en forma equitativa, ¿no?
Parece realmente sorprendente que en el medio del mundo capitalista, donde reina el mercado, en que todos quieran ganar a cualquier costo, esta red solidaria se sostenga y se mantenga más que nada, ¿no?
Sí, justamente, esta red solidaria se mantiene porque ha dejado de lado esa ansia incesante de lucro que caracteriza a todas las empresas capitalistas. Esta forma de organización solidaria ha llevado a potenciales competidores a unirse, como decíamos anteriormente, para fortalecer su posición en el mercado. Existen antecedentes de este tipo, como la Red Gráfica o la Federación de Cooperativas Autogestionadas de la Carne y Afines, que nuclean emprendimientos cooperativos del mismo rubro. Estos antecedentes datan ya de varios años y, aunque parezca mentira, los resultados han sido muy satisfactorios, a tal punto de que prácticamente no existen empresas recuperadas que hayan ido a la quiebra ni que estén en situación de quebranto. Al contrario, todas dan ganancia. Claro que no las ganancias de acumulación como las empresas capitalistas, pero han sabido conquistar mercados y salen adelante, ¿no? No es poco.
¿Pero qué pasa concretamente con el rubro de la metalúrgica a la cual vos hiciste referencia al comienzo? ¿Cómo es este proceso?
Bueno, te diré que esta experiencia en el rubro de la metalúrgica es una de las más recientes. Los gráficos y los obreros de la carne comenzaron este proceso bastante antes. Recientemente, 15 ERT, es decir, 15 empresas recuperadas por los trabajadores que están relacionadas con la metalúrgica, iniciaron una práctica en la que comparten experiencias, conocimientos, prácticas, insumos, recursos, etcétera, por medio de un sistema de cooperación y de comunicación permanente que podríamos denominar asociativo, en lugar de tener una conducta competitiva, ¿no es cierto? O sea, basada en la competencia y en, y en digamos, esta cosa de que una desplace a la otra, ¿no? Acá al contrario, se han unido justamente, inclusive contra el enemigo común, ¿no? Que es el mercado.
Claro. Sí. Y decime, Mayrés, ¿cómo funcionaría, digamos, esta red de trabajo?
Bueno, por el momento funciona de manera informal, es decir, que no cuenta todavía con un reconocimiento legal, pero es probable que próximamente se transforme en una asociación que se va a denominar, o que ya, bueno, en realidad ya tiene el nombre, pero que va a tener, vamos a decir, legitimidad legal, ¿no? Se llama la Red Metalúrgica Nacional Cooperativa. Ya se han realizado visitas mutuas para compartir estos saberes, recursos y conocer las necesidades de cada uno. Y el objetivo de institucionalizarse es extender las ventajas de la unión y de la fuerza. La idea es hacerlo extensiva a todas las cooperativas del país, ¿no?
Creo que la consigna es más que justa. La unión hace la fuerza. Pero, ¿cómo surgió esta idea?
Pero no le contestes porque vamos un temita musical.
Bueno,
y ¿cómo volvemos?
No hacemos una pausa luego.
Andan pensando.
Vamos a pensar, lo que es bastante complicada, tal vez.
Tal vez nunca meditó que usted con esas dos manos asistió a pagos lejanos, dándole. Extranjeros.
tarde en tarde, y en vísperas de elecciones, a prometer soluciones que ya no engrupen a nadie.
No hablemos de agua pesada, regalías minerales, nada viene, todo sale, estrujando la ordeñada. La cuestión está estudiada para dejarnos de luto, usando cualquier conducto, se llevan hasta la tierra. Si nuestro sudor sirviera, ya habría algún
escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase. Seguimos en Convocatoria a la Unidad de Clase, y si estás escuchando Convocatoria, llámanos al 466-6559
o mensaje de texto al 1561-540359.
¿Qué escuchamos, Luisito Mancilla?
Escuchamos El Embudo, homenaje a la Patagonia, interpretado por artistas varios del rock nacional.
León Gieco también.
Entre ellos,
¿no?
León Gieco, Divididos, sí. La Renga.
Y vos le habías hecho una pregunta. Seguimos acá con la columna económica de María Inés de Ángeles, que hoy nos trajo un tema bastante optimista: las fábricas recuperadas. Y vos tenías una pregunta, Su.
Sí, creo que la consigna es más que justa. La unión hace la fuerza. Pero, ¿cómo surgió esta idea, María Inés?
Bueno, mira, la propuesta surgió y se empujó desde una cooperativa que es llamada 7 de Septiembre. Es una empresa recuperada en el año 2006 que tiene una historia muy similar a muchas otras. Y allí se fabricaban motores para electrodomésticos con las marcas Ultracom y Yelmo. Lamentablemente, bueno, la historia de estas dos marcas fue bastante...
Quebraron. Sí.
Porque, ¿qué sucedió? Hubo una mezcla de importaciones baratas durante toda la época del menemismo y, digamos, a partir del 2001, 2002, ya cuando se quebró la convertibilidad. Entonces, por un lado, empezaron a venir productos importados muy baratos, de inferior calidad, y también hubo un intento de vaciamiento por parte de los dueños, ¿no? Esto llevó a que los trabajadores primero ocuparan la fábrica, pelearan literalmente por la expropiación que les permitiera seguir trabajando. Y luego de 6 años, y en buena medida gracias a las limitaciones que hubo después con el tema de las importaciones, la cooperativa está viviendo un despegue que le permite imaginar hoy un horizonte de crecimiento más que sostenido, pero para lograrlo necesita obviamente sumar fuerzas.
Ajá. ¿Y cuántas son estas empresas recuperadas de los trabajadores que componen esta red solidaria? Hablando de las metalúrgicas, ¿no?
Bueno, las cooperativas que actualmente conforman la red son parte de las 47 ERT, o sea, bueno, empresas recuperadas por los trabajadores metalúrgicas, que fueron relevadas por el programa Facultad Abierta de la UBA en el año 2009. Este rubro, o sea, el de la metalúrgica, es el mayor, vamos a decir, el que tiene mayor peso dentro del universo de las fábricas recuperadas. Representa un 23% del total. La mayoría de estas empresas se halla ubicada en la zona del sur conurbano, algo que se explica porque, aunque parezca mentira, allí tuvo un activo rol, en el sentido de mucho apoyo, que tuvieron estas empresas recuperadas por parte de la Unión Obrera Metalúrgica de Quilmes, que tuvo un papel preponderante en muchos conflictos que surgieron ya en los años 80, pero que hicieron eclosión a partir del año 2000. Esta seccional de la UOM de Quilmes fue una de las pocas que apoyó la autogestión activamente en estos conflictos. Y esto es un dato más que interesante porque evidentemente la historia de la UOM con personajes como Lorenzo Miguel y demás, convengamos que no ha sido muy favorable, ¿no? Sí. Sin embargo, bueno, acá hubo una muy valiosa excepción.
Seguramente. Y bueno, desde acá hacemos llegar nuestras, digamos, creo que se lo merecen, ¿no? Felicitaciones a los compañeros de la UOM de Quilmes, quienes verdaderamente han advertido, digamos, la importancia de este proceso. Y bueno, decime, ¿cómo han actuado los otros gremios?
Bueno, de manera no muy homogénea, digamos. Sí. Para los otros sindicatos, aunque con excepciones, los socios de las cooperativas suelen ser considerados como dueños de empresas más que como trabajadores. O sea, es decir, vamos a explicar un poquito esto. La UOM de Quilmes y esta red de empresas recuperadas ha centrado toda su política en considerar a los trabajadores que han recuperado la fábrica justamente como trabajadores. En cambio, otros gremios los han considerado como socios. Entonces, toda la estructura que han dado y su dinámica se orienta desde la perspectiva de los socios, no de los trabajadores. Esta es la diferencia cualitativa que hay. Ahora, de hecho, la legislación vigente respalda esta visión. Y, por ejemplo, los socios de muchas otras empresas recuperadas suelen facturar a la cooperativa como monotributistas. Justamente, o sea que en esto hay una, vamos a decir, una especie de contradicción, ¿no?
Sí.
Si bien es cierto que, bueno, la legislación favorece esta visión de empresario, vamos a decir, entre comillas, ¿no? Justamente la UOM de Quilmes, junto con la Federación de Cooperativas del Trabajo, que se llama, la sigla es FECOOTRA, la ONG Fundemos, que también pertenece a la UOM, y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, CNCT, han sido los actores que, con las cooperativas mismas, permitieron formar la red iniciada el año pasado. El número de estas ERT aumentó recientemente a 15 cooperativas de localidades diversas de Buenos Aires, Santa Fe, Tandil, Tucumán, aunque ya hay varias más interesadas en sumarse.
Creo que ya ha quedado claro, pero ¿cuáles son los objetivos fundamentales?
El objetivo fundamental de toda esta red es mejorar la competitividad de las cooperativas a través de varios mecanismos: intercambio de experiencia organizativa y técnica, compra conjunta de insumos, asociación para algunos productos, ventas y demás alternativas que van surgiendo, como por ejemplo la posibilidad de elaborar o de fabricar electrodomésticos terminados con marca propia. Ahora, la dificultad para conseguir insumos estratégicos, por ejemplo, el caso de la chapa o cobre, podría resolverse al unir fuerzas y hacer compras en cantidad. Para Emilio Almada, que es el joven presidente de esta cooperativa que habíamos citado la 7 de septiembre, que ha sido uno de los impulsores de la red, los logros, sobre todo, han sido dos, y él mismo dice textualmente: haber conseguido la unión estratégica de las cooperativas metalúrgicas en un país tan grande y tan diverso, el total apoyo de un sindicato tan fuerte como la UOM para el sector cooperativo de su rama son logros que no se pueden desestimar. Las expectativas son muy grandes y el desafío también.
Y Marínez, decime, ¿y este cambio de división en el trabajo se traduce seguramente en la actitud de los trabajadores y en los logros?
Esta cual, ¿no?, estás diciendo, Cristina, los trabajadores que hasta hace pocos años, en su mayoría, solo trabajaban como operarios, hoy dirigen una fábrica. Empiezan a analizar cómo articular entre varios de ellos para acercarse más a un horizonte que ni se imaginaban hace pocos años. Todo esto creemos que no es poca cosa.
Y bueno, les hacemos llegar desde aquí a todos ellos nuestras más sinceras palabras de aliento, porque realmente, a través de la práctica, del ejercicio continuo de la solidaridad, realmente nos están dando un ejemplo claro y muy valioso de lo que podemos lograr los trabajadores cuando nos despojamos de egoísmos y falsas competencias. En una palabra, cuando tenemos la valentía de unirnos y de defender entre todos, nuestra CTA de Moreno hace llegar nuestro saludo militante a todos ellos y a exhortarlos a que, bueno, a que sigan y que a no claudiquen jamás.
No, sin duda. Yo creo que esta experiencia la hemos traído aquí para analizarla por la importancia que tiene, ¿no? Y creo que marca un rumbo.
Sí, ya lo decíamos en la editorial, ¿no?, que los trabajadores somos capaces de reemplazar en muchos aspectos el capital. Y en este caso, los compañeros y las compañeras, no sé cómo se compone, ¿no?
Y no son mixtas, son todas mixtas estas.
RT. Han podido lograr, desde la solidaridad, desde otro criterio, mantener esta fuente de trabajo donde es horizontal su capacidad de organizativa, porque no tienen patrones, no tienen jefes, no tienen, no sé, es como...
Son todos trabajadores por igual.
Asamblearia, diría.
Es asamblearia, son todos además, iguales. No tienen jerarquías. Y yo no dejaba de pensar, ¿no? Este ejemplo que habías dado de las compañeras de la UDAI de Rodríguez, ¿no? Cómo bajo un sistema, vamos a decir,
De apriete
y de opresión que trae el capitalismo, lleva, bueno, a esta situación espantosa donde hay compañeras enfermas, estresadas y demás. Y cómo, cuando los trabajadores tomamos los problemas en nuestras manos, cómo podemos dar otra visión del trabajo, otra articulación, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
A mí me quedó algo con respecto a conseguir la chapa, el cobre. Digo, ¿los grandes empresarios le facilitan a estas empresas recuperadas de los trabajadores esa materia prima? Bueno, porque justo, realmente todos los logros de, digamos, la unión hace la fuerza, y que además un sindicato de como la UAM de Quilmes lo acompañe, le dé el apoyo total a estas empresas. Digamos, no querría usar la palabra empresa, pero a estas fábricas recuperadas, no se empaña con la que no le facilitan la materia prima.
Bueno, justamente esa es una de las limitaciones. Por eso es que se ha formado esta red solidaria para poder, vamos a decir, presionar sobre el mercado para lograr, justamente, porque ningún empresario, por muy celoso, vamos a decir, de su negocio que sea, va a dejar de vender a una red que nuclea en este caso, a 47 empresas. No es poco, no es lo mismo que venderle a una sola, ¿no?
Y que compran mucho, digamos.
Claro, exactamente.
Bueno, muchísimas gracias, María Inés, porque nos estamos yendo a la tanda, pero hoy no nos dejaste pensando, hoy nos dejaste un halo de esperanza y de optimismo.
Bueno,
en
si es así,
muchas gracias,
me alegro mucho.
Y te esperamos el jueves.
Bueno, será hasta pronto entonces.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos, 011 4325-1813.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Bueno.
por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual.
Y seguimos en Convocatoria a la Unidad de Clase, y si estás escuchándonos, mándanos un texto al 1561-54-0359 o también al teléfono 466-6559. Bueno, estamos esperando a ver una opinión, una crítica, y ponemos el oído. Y tenemos acá a nuestros invitados en piso. Que hay mucho ruido de papelitos, porque cada uno se trajo su machete, ¿viste? Porque esto es radio en vivo. Así que, bueno, le contamos a los oyentes. Todo ese ruidito ahí, que no es que estamos comiendo algo de panadería, ¿eh? O caramelo. No, son los machetes que traen los compañeros, porque, bueno, para no olvidarnos de las cosas importantes que quieren expresar. Bueno, compañeros, buenas noches, Claudio García.
Buenas noches, Cristina.
Bueno. Claudio García, le contamos, es el nuevo delegado general, electo hace poco, de los auxiliares
de la educación.
Y nuestro compañero Roque es un trabajador municipal que ya nos ha visitado varias veces, pero tiene otras cosas para contarnos hoy, en qué andan, qué está haciendo hoy la rama municipal. Y también nos van a contar, porque ayer hubo un ATE hizo paro y movilización, paro provincial de trabajadores del Estado con movilización, ¿a dónde, Claudio?
Fuimos a La Plata,
sí,
a entregar petitorios al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, o sea, a la Dirección General de Escuela, que es el equivalente al Ministerio de Educación, y ahí pudimos entregar los petitorios. Fue una gran marcha. Yo creo que más o menos la convocatoria estuvo en el 80% de los compañeros que hicieron paro efectivo. A pesar de que una de las cosas con que este gobierno nos asusta y nos trata de mantener a raya, digamos, es con el descuento de los paros. Y los compañeros, gracias a Dios, nos acompañaron con mucha fuerza.
Sí, Roque, sí. Vos, como la rama municipal, no tiene paritarias. Porque, ¿qué impide que no tengan paritarias? Contale a los oyentes, nosotros ya sabemos, pero bueno, para la audiencia. ¿Por qué los municipales no tienen paritarias, por ejemplo?
Ante todo, muy buenas noches. Los municipales no tienen paritarias porque está la ley 11.757, que en esa no nos permite tener paritarias a nosotros.
Sí. A propósito de eso, ustedes ayer también se movilizaron, pero junto con eso, las autoridades provinciales de ATE elaboraron un petitorio que se va a entregar en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, o sea, nuestros legisladores, con estos puntos. ¿Qué puntos?
La derogación de la ley 11.757,
sí.
Implementación de un convenio marco que rija las relaciones laborales de todos los trabajadores municipales de la provincia.
Ajá, como una mesa de enlace, así, mesa de relaciones laborales. Ajá. ¿Qué más?
Un ámbito para crear paritarias y sí, el pase a planta para todos los trabajadores precarizados.
Hay 135 municipios en la provincia que están firmando este petitorio, ¿no?
Sí.
Porque esto es para toda la provincia de Buenos Aires.
Sí, para toda la provincia de Buenos Aires. Y la devolución del 3% también.
De la antigüedad.
De la antigüedad.
Y, por supuesto, que libertad y democracia sindical. Porque, bueno, es uno de los temas, ¿no? Bastante álgidos en esto, porque
sí, porque hay algunos municipios que digamos que no tienen, no pueden todavía, no pueden, como ATE no se puede armar la rama municipal, porque no nos permiten los códigos de descuento por
sí. Y entonces van a seguir luchando por eso.
Sí, uno de los ejemplos que nos da el código es OTACE de Merlo.
OTACE de Merlo. Bueno, y ustedes, bueno, ATE Moreno Merlo tiene injerencia en Merlo. ¿Y ustedes están organizando algo? ¿Van a empezar a organizar rock en Merlo con los municipales?
Hay una pequeña propuesta para empezar a trabajar el tema de los municipales, pero como recién dijo Susana, OTACE no nos permite ingresar porque no nos da el código de descuento, como para que nosotros le podamos a los afiliados descontar el...
Sí, el coseguro,
todos los beneficios.
Descuento gremial, todo sí, eso, sí. Bueno, pero de cualquier manera ustedes igual siguen insistiendo, ¿no es cierto? Porque además armaron una regional.
Sí, está la regional que viene desde...
¿Cómo está armada?
Mercedes a Morón. Ajá. Y se está armando, digamos, por todo esto, para pelear en conjunto que sea una lucha de toda la regional, de todo lo que es los problemas municipales.
Y sí, y bueno, contanos un poquito, Claudio, ¿qué esperan de este petitorio que también entregan ustedes, la rama, vamos a decir, que es educación, de salud, que fueron en conjunto ayer a La Plata, ¿no?
Sí, fuimos con los compañeros de los hospitales, que, digamos, también tienen todos tenemos el mismo problema. Por ejemplo, los municipales, que estaba hablando Roque, tenemos un problema de que son los más postergados de la provincia de Buenos Aires, los municipales. Y nosotros en el petitorio entregamos entre otras cosas que vamos a entregar. Ayer fue, digamos, lo formal, ahora hay que entregar todo lo que los compañeros nos han firmado en los lugares de trabajo, es pidiendo que cumplan con lo que ellos firmaron en el 2009, que era recategorización de los compañeros, la devolución de los descuentos por paro, todas esas cosas con que yo empecé diciendo que nos amenazaban siempre. También tenemos otros puntos como el trabajo de los choferes de las escuelas especiales, que es importantísimo y que está muy mal remunerado, muy mal regulado. La verdad que son cosas que este gobierno se niega a cumplir sistemáticamente. Nos junta, nos pone alrededor de la mesa y siempre posterga todas las cosas que nos vienen debiendo, que son muchísimas. Y en el petitorio que hemos entregado lo hemos enumerado una por una. Digamos, sería muy largo un poquito de enumerar acá, el tiempo que tiene usted en la radio.
Y entre otras cosas, ¿tenían alguna, no, Roque? ¿Qué es lo que pedían allí?
Sí, ya el compañero Claudio más o menos ya explicó lo que ayer se pedía en el petitorio para los auxiliares.
¿Lo recibió alguna autoridad allá, Claudio? ¿Vos, Roque?
Sí, se entregó en la dirección de escuela en una comisión integrada por algunos secretarios y el secretario general de ATE a nivel provincial entregaron el petitorio, la presentación.
¿Al Ministerio de Educación?
Sí, al Ministerio de Educación.
Y Claudio, ¿qué esperan de este paro? ¿Habrá alguna posibilidad que escuchen los vamos a decir, el gobierno y los funcionarios?
Sí, nosotros esperamos que reflexionen, como siempre, que esperamos, digamos. El tema es que nosotros tenemos que seguir redoblando la lucha, redoblando la marcha, y lamentablemente tenemos que decir esto: los funcionarios no escuchan, mienten descaradamente, y lo principal es que nosotros no podemos... los trabajadores no tenemos la posibilidad de cambiar de otra manera que hacer paro, salir a luchar, y con el planteo que viene, que los del campo se ponen de vuelta ahí porque le van a sacar 2 pesos más por impuesto, y ellos son los que tienen una renta fabulosa en euros, en lo que sea, y a la patronal parece que le van a dar bolilla porque no se reúnen, no tienen quórum. les dan, digamos, toda la cobertura necesaria de prensa, de todo lo que necesiten. Y a nosotros, que las pasamos mal y la inflación nos está comiendo el poco salario que tenemos, y ni siquiera nos miran, ni siquiera nos informan de que nosotros estamos peticionando y luchando por estas cosas. Y digo, eso uno le da bronca y le da rabia. La verdad que es una bronca barba que esto siga pasando y que nosotros estamos esperanzados y seguimos luchando y no vamos a bajar los brazos para nada.
Vamos a un temita musical y después nos reacomodamos las preguntas. Escuchando
convocatoria
a la unidad de clase. Y estás escuchando Convocatoria y tenemos una compañera, Marta Valdés, en el aire, que es la secretaria gremial de Junta Interna de Delegados de Junta de Interna de Educación. De Educación, sí. Sí. ¿Hola?
Hola, sí.
Hola, ¿cómo estás, Marta? ¿Cómo está tu salud?
Sí, ahí que andamos, más o menos.
Sí, bueno, por eso sé que no pudiste llegar acá, porque estás con un problemita de columna. Uh-huh. Y bueno, la marcha de ayer también colaboró a que hoy estuvieras empeorada, vamos a decir, a ver si vale
sí,
el término.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, y hablando de la movilización de ayer, paro y movilización que hacen ATE, trabajadores de ATE de la provincia. ¿Y a vos qué te pareció la movilización de ayer, donde fueron por varios puntos, donde entregaron un petitorio? ¿Vos realmente pensás que esto se va a resolver algo? ¿Vos qué respuesta esperás?
Y la verdad que la marcha ayer estuvo muy buena, los compañeros nos apoyaron muchísimo, fueron muchísimos compañeros de distintos lados, y bueno, está medio difícil porque... más que todo el tema del aumento salarial está medio complicado por el motivo que según nuestro gobernador dice que no hay dinero, que no hay fondos como para poder aumentar, y otra de las cosas, el tema que se está corriendo la versión de que nos van a pagar con bonos el aguinaldo, que es lo más difícil. Uh-huh. Lo que se veía un poco más claro, que era lo que nos comentaba nuestro secretario general de la provincia, y Sassi nos comentaba que lo que le habían dicho, que lo más seguro que ellos veían la posibilidad que se pueda hacer, era en este momento el tema de la gente de planta permanente, que supuestamente ya eso había habido un acuerdo en la paritaria anterior,
sí,
de que toda la gente que estaba
precarizada
del 2007 se iba a pasar a planta permanente, que hasta ahora no se ha cumplido. O sea, que era como lo que más seguro se veía. Pero el tema del aumento salarial, la devolución de los paros y todo eso, es como que no se veía muy claro. Todo tratándose de dinero, sí, es como que no tienen interés de devolverlo. Porque que no hay plata es todo un verso.
Sí.
Porque eso no lo creemos. Nosotros como trabajadores no creemos que sea así. Porque si tienen para aumentarse los salarios, los diputados y los senadores, ¿por qué nosotros no tenemos, nosotros como obreros no tienen posibilidad para aumentarnos? Eso es todo un verso. Bueno, y nosotros creemos y vamos a seguir peleando y haciendo paros como el paro que tenemos el 8 de junio, uh-huh, para que realmente se reconozca lo que nos corresponde.
Muy,
o sea,
bien, sí,
el aumento y aparte la apertura de la paritaria, el tope a las asignaciones familiares, porque tampoco puede ser que nos aumenten y que nos saquen. Nos aumentan por un lado y nos sacan por el otro.
Claro.
Por eso en este momento estamos tratando de pelear sobre eso, ¿no?
Claro. Y bueno, Marta, yo sé que ahora no estás, que estás en cama, bueno, pero cuando quieras venite por acá y nos contás personalmente, ¿eh?
Bueno, sí.
Un abrazo y te esperamos.
Bueno,
muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por haber llamado. Saludo a todos y muchísimas gracias a los compañeros que nos votaron para que podamos seguir otra vez adelante.
Bueno, muchas gracias. Te cuento que acá está Claudio García, que sí está en piso, uh-huh, y también está Roque. Y
hola,
con
Marta.
Él estamos.
Bueno, hola para todos.
Hola, Marta, ¿cómo va?
Bueno,
¿todo bien?
Un beso. Hasta
un
luego.
Besito para todos. Chao, hasta luego.
Hola. Bueno. Es que nos quedamos pensando en lo que nos decía Marta. La verdad es que acá seguimos entonces en la mesa con los compañeros Claudio y Roque, que nos estaban contando, ¿no?, con mayor, digamos, más información. Pero Su, también querías acotar algo o dar también tu opinión.
Sí, con respecto a la asignación familiar, como decía Marta recién, aumentan determinados bonificaciones y sacan lo que le llamamos el salario familiar. Pasa igual en nuestro caso de docentes, que algunos están trabajando el tercer turno, el tercer cargo, y descuentan de las ganancias, el 4%. En definitiva, sacan del salario familiar, sacan de las ganancias, y el aumento no se ve realmente. Es trabajar para el Estado explotados, precarizados, realmente es insostenible ya esta situación. Así que el 8 no solamente vamos a ir por aumento salarial igual a la canasta familiar para el 82% móvil, sino también por la apertura de paritarias, porque fue un cierre unilateral del gobierno solamente. Y además la democracia sindical, como hablaban recién con Roque, que más que nada para el sector municipal es imperante que se imponga esta democracia municipal.
Y bueno, sí, mira, lo que yo entendí es que si esto no es ajuste, viste, como dicen los chicos, el ajuste dónde está, esto es parte de los ajustes, le descuentan por esto, le descuentan por lo otro, le dan de un lado, le quitan del otro, la verdad es que los trabajadores siempre perdemos. Roque, te quería preguntar, vos que sos trabajador de municipal, había bastantes problemas, los compañeros, que digamos las condiciones en que trabajaban los del obrador municipal, a tal punto que el año pasado se hizo una presentación en el Ministerio de Trabajo pidiendo mejores condiciones, elementos para trabajar, ropa y todo eso. ¿Eso se logró? ¿Algo? ¿Hay una respuesta de eso, Roque?
En algunas cosas sí hay una respuesta. Inclusive hoy yo anduve por el obrador y vi todavía las condiciones para, en el tema de los baños y el tema de los camiones y todo eso, todavía no hay ninguna respuesta. Sí, sí. Se dio ropa, pero no se le dio parte de la ropa, porque no llegó toda la ropa.
O sea, ¿qué parte de la ropa? Por ejemplo, los compañeros que hacen el los bacheos, no les daban el calzado. ¿Cómo fue eso? ¿Les dieron? ¿Consiguieron?
Se les dio el calzado a los compañeros de bacheo, pero no se les dio el calzado reglamentario para trabajar. Se les dio con punta de acero, con el común, el de punta de acero, que con el calor eso se te derriten los pies, se te...
Claro, o sea que los otros son preparados porque son con una goma, digamos, la planta de los borcegos, eso, son especiales justamente para trabajar con material caliente. ¿Esos no se dieron?
No se dieron.
Sí, pero además son pocos los compañeros, creo que totalizan 16 o algo así. O sea que es nada lo que han dado para todo el pedido que hemos hecho, inclusive... El tema de los baños es fundamental que se resuelva, las duchas, porque trabajan de sol a sol los compañeros. Pareciera que generalmente tienen el estereotipo de que los municipales son vagos, pero los ves desde la mañana a la tarde o noche para trabajar en esas condiciones.
Ajá. Claudio, y a vos, por ejemplo, con el tema de vos como delegado general de las compañeras y compañeros auxiliares, de la educación, el año pasado había un montón de problemas con los edificios. ¿Cómo está eso? ¿Se arregló algo?
No, inclusive se agrava cada vez peor porque, como contaba Susana, no hay plata. Es la palabra, o como decía Marta hace un ratito, no hay plata, esa es la palabra. Cada vez que uno habla, conversa, trata de que tomen conciencia de lo que está pasando, de lo que pasa en las escuelas. El otro día que te contaba lo de la M8, que es desastroso. Sí. En todas las escuelas tenemos el mismo problema. La infraestructura no existe. Las arreglas.
La
M8, la última tormenta, voló el techo del segundo piso. Ajá. Y cada vez que llueve es peor la cosa. Y encima hay funcionarios que quieren hacer cumplir, como el director de esa escuela, 180 días de clase garantizado bajo la lluvia. Los chicos estaban estudiando bajo la lluvia. Le llevamos ese reclamo al presidente del Consejo Escolar. Hasta él nos dio la razón, porque es una cuestión.
¿Quién es el
de humanidad,
presidente,
digamos,
del Consejo Escolar en este momento? No recuerdo. A ver, recuérdeme.
El señor
favor.
Gabriel del Río.
Ah, señor.
Que era
Gabriel
consejero
del...
escolar, sí. Y sí, continúa siendo consejero escolar, fue electo nuevamente.
Bueno, y como ya estamos llegando casi a la tanda, Roque, una preguntita y vos también, y vamos cerrando. ¿Tienen un plan de lucha, algo por estos reclamos acá en el municipio o cómo va a ser este reclamo?
Estamos hablando con los compañeros del sector para ver si hacemos una asamblea o algo y vemos qué es lo que llegaremos a hacer, y aparte por un aumento, un mejor aumento también.
Ajá. Y vos,
Claudio, que con respecto a lo que decía Roque. Seguimos conversando, se ha conversado con el intendente, el gremio ha ido a conversar con el intendente, pidiéndole y mostrándole números con las partidas que tienen ellos, sí, tratando de que sea más equitativo, por ejemplo, que el intendente gane 46,000 pesos y un empleado gane 2,000, 3,000 pesos. Sí. Y las partidas que se asignen como tienen que asignarse. Sí. Y lamentablemente eso es lo que discutimos en el nivel municipal, en el nivel provincial, y me imagino que también en el nivel nacional se discute ese tipo de cosas. Y yo creo que la lucha tiene que continuar. Nosotros vamos al 8 con la CTA al paro.
Sí.
Así que esa es la próxima lucha que tenemos en adelante. El viernes que viene vamos a paro nacional.
Paro y movilización con cortes nacional, de ruta, sí, en corte todo el de país. Ruta
incluida.
Sí. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Y ya saben que este micrófono y este programa siempre los espera para denunciar y también para contar que cuando hay logros también se cuente. Muchísimas gracias. Vamos gracias, a la tanda y volvemos.
Muchas gracias a ustedes.
90.1 Moreno. Estación de radio. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música.
Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho.
El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito del Oeste.
Nos encontramos desde las 10 de la mañana en
la estación de Morón,
Plaza de San Justo,
Plaza San Martín de Moreno, Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris, y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros.
Aquí la estoy echando donde mismo la echas tú ayer.
Acércate, infórmate.
El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos.
Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas.
¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo!
Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste.
O sea, una vez, por ejemplo, acá el muchacho...
Aguas Fuertes.
En una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿eh? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo... El bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Hola. Hola. ¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 4666-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Bueno, estamos llegando a la última media hora de convocatoria a la unidad de clase y tenemos, bueno, hoy fue bastante así como salpicadita de muchas cosas hoy esta mesa y este programa, y tenemos un trabajo hecho por nuestro compañero Luisito Mancilla, que, bueno, trae su columna que es se titula Chauroca, ¿no?
Sí.
Esto es una campaña de que empezaron vos, otros compañeros.
Y... Sí, en realidad es quien está impulsando con mucha fuerza esta campaña es Osvaldo Bayer, uh-huh. Un reconocido historiador, ¿no? Que ha dedicado parte de su vida al estudio, digamos, de la lucha de los pueblos originarios, de la clase obrera. Y bueno, nosotros creemos que hay que darle un marco programático importante, ¿no?, a esta campaña y unir sucesos importantes que tienen que ver con este marco programático. La campaña del desierto, iniciada por Roca y por los gobiernos de la época, tiene una continuidad y una antecesión con el desembarco de Colón en América y la aniquilación de todos los pueblos americanos, pero también tiene una continuidad con el genocidio del 76 de la dictadura militar, donde creemos además que hoy también tiene una continuidad, digamos, con el saqueo que están sufriendo todos los pueblos de la cordillera, sojización de la tierra, porque lo que une todo, digamos, como un cordón inquebrantable, entre 1492, la campaña del desierto de 1870, el genocidio de 76, la actualidad de explotación de los recursos naturales y también de pérdida de soberanía en la Argentina. Es el afán capitalista de riquezas y de saqueos para poder mantenerse. Y que Roca, la figura de este personaje, se sintetizan todos esos elementos. El desprecio de género humano a culturas distintas, al racismo, pero sobre todo se expresa y se sintetiza ahí en la necesidad de un capitalismo inicial para expoliar cada vez más, mucho más riquezas, y en este caso, digamos, de la campaña del desierto para aumentar territorio en número concreto, donde la mayoría de la conquista del desierto, que hubo muy pocos terratenientes, que se repartieron una inmensa porción del territorio. Creemos que es una parte importante en buscar con desmonumentar a Roca, sacarle el aspecto de monumento, como eso, el monumento que está en Perú y a Diagonal Sur, y en muchas calles y plazas del país, de pueblos, de barrios, y avanzar en desmonumentar a un genocida que es, que digamos que es la síntesis de la explotación, el símbolo del saqueo y el afán de riqueza capitalista. Por eso es una campaña global, y lograr sacar el monumento a Roca, no solo destruyendo, no queremos que lo destruyan, sino llevándolo a la estancia de su familia, a lo que es propiedad de ellos, que viene heredando esta familia desde hace décadas, ya muchísimas décadas, y en ese lugar donde estaba el monumento a Roca, la idea es colocar un gran monumento, justamente en homenaje a la mujer originaria. Y para eso tenemos que hacer una gran recolección de llaves. Por eso creemos que parte de esa campaña es también convocar artistas, intelectuales, organizaciones y políticas para, bueno, poner aquí en Moreno manos a la obra.
Sí, yo realmente no coincido, Mancilla, con ponerlo en la estancia donde ese monumento, porque realmente si nos han agraviado de tal modo que han convertido nuestras tierras en un reguero de sangre, de un genocidio, como decías recién, con nuestros niños, nuestras mujeres y hombres originarios, realmente un monumento no lo llevaría yo. No lo llevaría a la estancia ni a ningún lugar, lo destruiría en realidad. O lo como es mi espíritu, lo reciclaría al material para utilizarlo para otra cuestión, ¿no? O para que sea útil en alguna forma, porque realmente no lo es en este momento.
Sí, yo quería comentarles, bueno, que
y ya se armó la polémica,
Sí, sí. Esta campaña ya arrancó en todo el país, en Córdoba, en Villa María, ya se han hecho, digamos, videodebates,
presentación, pero está bien, pero doy mi opinión.
Sí,
realmente
sí,
no coincido, porque realmente nos han hecho tanto daño que sería muy benevolente de nuestra parte. Está bien, no podemos ponernos a la altura de ese genocida y cometer los mismos errores que ellos. Pero es un monumento que no es una vida, es un elemento que no sé de qué está fabricado. Supuestamente si está fabricado bronce, ¿cuánto más? Para, por ejemplo, darle a las empresas recuperadas que necesitaban material para poder, las metalúrgicas que hablábamos hace un rato, por ejemplo.
Empresas recuperadas, sí.
Exactamente. Sí. O utilizarlo de alguna manera que sea redituable para nuestra población, porque realmente llevarlo a la estancia, seguir...
Además, eso es todo un símbolo.
Exactamente.
Entonces, hay que desmistificar todo eso. Imagínate que a mí me pasa, ¿no? Pues yo, me pasa cuando viajo a Bariloche y ver semejante monumento en un lugar donde todavía pediría que eso... Está manchado de sangre de los pobres originarios, así que yo voto con vos, no le pongo a ningún lado el monumento, es más, rechazo y repudio a todo tipo de monumento que haga chiquito, grande, de bronce o simplemente
o del material que fuera.
De material concreto, no quiero ningún monumento, es un nefasto, porque si no dejamos, si permitimos que siga estando los monumentos de Roca, mañana van a poner de Videla y yo no quiero eso.
Seguramente, bueno, y una vez que terminemos con esta campaña de desmonumentar a Roca, tenemos que continuar con todos los genocidas, que ustedes han mencionado.
Muy bien.
Perdón,
muy bien.
Sabés que yo amo a Evita, y ¿cuántas veces nos han destruido monumentos de Evita, por ejemplo? Y no podemos destruir uno de Roca, perdón.
Y la verdad que en ese sentido te apoyo, bueno, apoyo la moción.
Vamos a practicar a ver de qué manera podemos destruir todos los monumentos habidos y por haber.
Vamos a hacer una consulta popular, ¿quieren? Vamos a juntar firmas a ver si están de acuerdo de llevar el monumento a la estancia de Roca.
No, yo la verdad que no sé, que voy a juntar firmas, no, yo acción directa, no quiero ningún monumento de Roca y bueno... juntar a los que piensen como yo y listo, ya está.
Bien, bueno, no, somos dos ahora.
Somos muchos. Sí.
Bueno, antes de irnos al tema musical, quiero hacer una invitación a todas las organizaciones de mujeres, que este sábado 2 de junio va a haber una reunión en la escuela número, la media 2, a las 14 horas, para organizar la regional de Moreno, la regional de mujeres en Moreno, que se va a llevar a cabo en agosto. Pero esta primera reunión es justamente para ponerse de acuerdo para organizar ese encuentro regional. Así que esto, repito, es el sábado 2 a las 14 horas en la Escuela Media 2, en Justo Darac y Viamonte, creo que es.
Hablando
de Uruguay.
La Escuela Media 2, no sé si ya logramos de que le sacaran el nombre a Roca.
Sí, sí.
Ya
sí,
lo logramos,
sí,
bueno.
Sí, sí. Así que bueno.
Me quedé un poco en el tiempo.
No, no, pues viste que organizado se logra. Ahí trabajó mucho.
Exactamente.
Trabajaron los estudiantes, los docentes, la comunidad, y se logró. Así que
con esa experiencia sí. Yo creo que vamos a
hay
hacer
que repetir
algo grande, Moreno.
Yo tengo una moción. La avenida Roca, que nos divide, vamos a decir, en Trujillo.
¿Cómo era que habíamos propuesto ponerle?
De los pueblos originarios.
Claro, Avenida de los Pueblos Originarios. Bueno, vamos a un temita musical y ve, vamos a buscar más propuestas.
Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada.
Estamos en el último tramo de convocatoria a la unidad de clase y también estamos en el último tramo del mes de mayo. Todo este mes de mayo, nuestro programa homenajeó a esto que le llamamos mayo, el mes de los pueblos. Y justamente en ese contexto es que nuestro compañero Luis Torres nos ha traído también su columna por el tema, uno de los hechos más importantes que tuvimos en el mes de mayo en la Argentina y en la historia reciente, que fue el Cordobazo. Gracias, Luis Torres, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Sí, con el tema del Cordobazo hay diversas opiniones, ¿no?
Sí.
Desde aquellos sectores que dicen que el Cordobazo fue un acto espontáneo y de aquellos otros que consideran, muchos de ellos por haber participado en él, que fue una acción preparada en distintas asambleas, en los barrios, o como dijo una vez un compañero ya desaparecido, respondiéndole a un compañero del Partido Comunista, el compañero del Partido Comunista, aún siguen insistiendo, decía, no, el Cordobazo fue un hecho espontáneo. Y este compañero le contestó, mirá, en el barrio de Clínica no hicimos 2.000 bombas en una mañana, 2.000 molotov no se preparan en una mañana. Esto fue algo muy preparado y organizado por los trabajadores y los estudiantes. Por eso se considera que el Cordobazo abrió una situación revolucionaria que se manifestó en el surgimiento del sindicalismo clasista, los curas del tercer mundo, los cristianos por el socialismo, las ligas agrarias y fundamentalmente el nacimiento y desarrollo del movimiento revolucionario. El papel protagónico de esta gesta que marcó a fuego la historia argentina lo tuvieron los trabajadores de Lesmata, de la ICA Renault, de Luz y Fuerza, liderados por Agustín Tosco, René Salamanca, Atilio López, entre otros. Los estudiantes universitarios y toda la población, ¿no? El Cordobazo fue el punto de partida de un proceso revolucionario. Esa es su gran importancia para la historia de la lucha de clases en Argentina. No fue un hecho espontáneo, fue la agudización de la lucha de clases. En 1955 había un gobierno elegido por el pueblo, donde tenía protagonismo, especialmente a través de los sindicatos, por un lado, y que hay que reconocerlo, por ejemplo, como fue la Constitución del 49, un gobierno peronista que gana las elecciones por alrededor del 63% de los votos y es derrocado por un golpe de derecha, pro-yanqui, y la clase obrera pasa a la resistencia. Vienen las elecciones donde el peronismo es proscripto y perseguido, y cuando en el 62 un candidato obrero y peronista, Andrés Faramini, gana las elecciones a gobernador en Buenos Aires, estas son anuladas. Así la democracia burguesa comienza a perder credibilidad en la población. Ya no se creía que a través de las elecciones se podría obtener la conquista por la que luchaba el pueblo trabajador. Recordemos que con el peronismo proscripto, Illia gana con el 23% de los votos, pero a la burguesía no le alcanza este gobierno y nuevamente recurre al golpe. ¿Y cuál es la posición de Perón ante el golpe de Onganía? Desencillar hasta que aclare. Es decir, una actitud de expectativa una actitud de expectativa del general ante el golpe de estado de Onganía. El 9 de julio del 66, Onganía va a Tucumán y es recibido por la población, a la que va a defraudar cuando cierra los ingenios azucareros. Junto a otros acontecimientos, esto hace que ese movimiento obrero comience a pasar a la oposición. En febrero del 67, comienza un plan de lucha de la CGT conducida por Timoteo Bandor, que ya venía enfrentado a Perón. A su vez, había otro sector sindical que planteaba no enfrentar al gobierno militar. Finalmente, el plan de lucha de la CGT, paro incluido, es levantado ante el apriete a los sindicatos por parte del gobierno militar. El movimiento universitario es reprimido, la huelga azucarera en Tucumán es reprimida, y es ahí donde matan a Hilda Guerrero de Molina. La huelga portuaria es derrotada con despidos y cárceles. Ahí se produce estamos hablando del año 67, ¿no? Y ahí se produce un reflujo en el movimiento obrero. Pero por abajo se van formando otras organizaciones de izquierda fuera del Partido Comunista y el Partido Socialista. Y en el peronismo empiezan a ver la propuesta socialista. Desde el estudiantado universitario se impulsa la unidad obrero-estudiantil. En el 68 se produce el Congreso Normalizador de la CGT y gana su dirección los sectores más combativos liderados por Raimundo Ongaro. Esta se va a llamar la CGT de los argentinos. Onganía ataca las reivindicaciones laborales, impulsa la desnacionalización del país y la apertura al capital extranjero. La CGT de los argentinos convoca un paro para el 30 de mayo al que adhieren la CGT Nacional y la de Córdoba. Llama a un paro activo de 37 horas a partir de las 11 de la mañana del 29 de mayo, un día antes o medio día antes comenzar el paro, ¿verdad? Días anteriores ya hay una gran actividad con mucha participación de los gremios y el estudiantado. Digamos que había una gran tarea de organización y de planificación de la actividad previa al paro. Si bien tenía una reivindicación económica, había un objetivo político que era ir contra la dictadura de Onganía, que venía a quedarse para 20 años. El 29 de mayo de 1969 comienzan a movilizarse a media mañana los obreros de las fábricas abandonando sus puestos de trabajo. La policía inicia la represión, pero es superada por los trabajadores y estudiantes a tal punto que se les terminan los gases lacrimógenos y se retiran. Carlos Caballero, el gobernador, saca a la calle al ejército. Se arman barricadas, se toma el barrio Clínicas y se resiste la ofensiva militar. Como decíamos, el objetivo era luchar contra la dictadura y dar la pelea en la calle a las fuerzas represivas. De ahí que se dice que el cordobazo hirió de muerte a la dictadura de Onganía a 3 años de haberse instaurado. Algo que no se puede dejar de tener en cuenta es el contexto histórico internacional de esa época, ¿no? Recordemos que en el 59 se produce la Revolución Cubana, que va a tener una gran influencia en nuestro país. La Revolución Vietnamita y su heroica resistencia a la invasión de Estados Unidos. La Guerra de Liberación en el Congo, la gesta y la caída en combate del Che en Bolivia influyeron en la conciencia del proletariado argentino que iba a llevar adelante una de las más grandes gestas históricas de nuestra patria.
Muy bien, ahora queríamos compartir un volante, un folleto armado con el aporte de los alumnos de tercer año del Bachillerato El Cañón, que distribuyeron el día domingo en a 43 años, dicen, la historia nos muestra que sí se puede. La unidad de un pueblo hace el camino. En el marco de un paro nacional 29 de mayo de 1969, unas 50.000 personas combaten en las calles contra las fuerzas represivas de la dictadura de Onganía, siendo superadas por la resistencia popular. En Rosario y otras ciudades de nuestro país, la unidad obrero-estudiantil se manifiesta en las barricadas y manifestaciones defendiendo sus libertades, sus trabajos y repudiando los asesinatos y represión llevada adelante por una dictadura al servicio de los monopolios extranjeros y sus aliados locales. Así lo describe el emblemático dirigente sindical Agustín Tosco. El cordobazo es trágico, pero la dignidad y coraje de un pueblo florecen y marcan una página de la historia argentina que no se apagará jamás. En las fogatas callejeras arde el entreguismo con la luz y el calor y la fuerza del trabajo. Este fuego es del espíritu de los principios de las grandes aspiraciones populares que no se apagará jamás. En nuestro espacio rescatamos la historia de un pueblo que ha sabido defender sus derechos frente a las peores dictaduras. Nos sumamos a una continuidad histórica de lucha por la dignidad y la igualdad. Desde las aulas, desde las calles, sumate a la experiencia de construcción colectiva de conocimiento para lograr un crecimiento personal y social. Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas. Y después de vacilar algún tiempo, ante mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía.
¿Quién lo dijo? Frase contundente de Mariano Moreno.
Mariano,
¿no?
Moreno, sí.
Y agradecemos a los compañeros del Bachiller Popular El Cañón, que es una experiencia de clase, diciendo, mayo es el mes de rebelión, humanizar el carácter y hacerlo sensible, también citan a San Martín, inspirar amor a la verdad, a San Martín, despierta la conciencia.
Sin duda, muy bueno, importante que estudiantes de un bachillerato se hayan puesto a reflexionar sobre una gesta como la que fue, como la del cordobazo, y den a conocer su opinión, con una visión realmente bastante clara y objetiva.
Y así estamos despidiendo un poco el mes de mayo, que, como dijimos en la editorial, es el mes de los pueblos, ¿no? Y los compañeros también lo caracterizaron de esa manera, el mes de la rebelión. Y digo esto porque esperando que junio nos va a traer nuevas luchas, nos va a traer también El paro del 8 también va a ser de lucha y resistencia a este modelo neoliberal, al capitalismo, al imperialismo, que día a día nos va metiendo todavía más en peores condiciones de vida. Los trabajadores y las trabajadoras tenemos una tarea, es unirnos, debatir, consensuar y resistir a este modelo. Y esperando que eso suceda, volvemos a repetir que el paro del 8 de junio de la CTA, de la Central de los Trabajadores Argentinos, nos lleve a, de alguna manera, modificar esta situación de, digamos, de apremio que vivimos la clase trabajadora. Bueno, y decimos que nosotros, por nuestra parte, hasta el jueves que viene, y no se vayan de este dial, porque viene la Copa Derramada, y aunque derrame algo, nosotros no lo vemos, a ver si nos convidan algo alguna vez. Bueno, muchas gracias por la columna, compañero, muchas gracias, y saluden, hasta el jueves.
Buenas noches, hasta el jueves.
Nos estamos viendo en una semana.
Moreno, 90.